Vamos con los saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles. Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Mal, ando mal. Te sigo viendo el penal de Pablo García entrando y saliendo.
No podés borrarte. No
puedo dormir. Bien,
tenemos con los penales, ¿no?
Pablo García se lo debe tener más riendo que a mí.
Fernando Rosenberg, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Y hoy como invitado nuevamente, Juan Grompone. Buen día, Juan.
Buen día, a mí no me desvela un penal, ¿eh?
¿No?
Pues no, no es lo mío.
Es más, ni siquiera viste el partido de anoche.
¿Vos sos de lo que lo vi en el informativo.
¿Vos sos de los que piensa que para qué usan una pelota si podían darle una a cada uno?
No. Yo soy de los que piensan que el fútbol es un fenómeno económico y entonces es reflejo, fiel reflejo de lo que pasa en el Uruguay.
Vamos a conversar en primer lugar a propósito de Uruguay y uno de sus problemas de estos últimos tiempos, el reemplazo poblacional. Hemos tenido información bastante inquietante ya en torno a la emigración, pero en estos días se agregó otro frente. El índice de fecundidad alcanzó el año pasado su nivel más bajo. Este fue el título del suplemento Economía y Mercado del diario El País este lunes, a partir de una entrevista con la socióloga y demógrafa Carmen Varela, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ella dice que en 1985 la fecundidad bajó de 2,8 a 2,5 hijos por mujer, una cifra que después se mantuvo estable hasta 1996. Y luego de esa fecha se reinició un descenso de este indicador que alcanzó el año pasado un promedio de 2,04 hijos, el menor nivel de la historia, un nivel además insuficiente para el reemplazo de la población. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, nacen 105 varones cada 100 niñas, por lo tanto se requiere que nazcan algo más de 2 hijos por mujer para que cada mujer sea sustituida por otra. Con esa cifra, una sociedad se halla en el límite necesario para el reemplazo poblacional. ¿Quién era el más preocupado por este tema? Creo que yo. Luciano, empezamos contigo y después
seguimos. Yo cada vez que veo estas cifras, y en los últimos tiempos aparecieron muchas, la sensación que tengo es esa persona que va al médico y le miden los niveles de colesterol, le miden esto, le miden lo otro, y todos los índices le dan mal. Bueno, al Uruguay en todo sentido nos están dando mal todos los índices, y ojo, hace muchos años, porque a esto hay advertencias que tienen 25, 30 años. Por ejemplo, a esto hay que agregarle que la mayor parte de los nacimientos se han dado bajo la línea de pobreza, por lo tanto tenés un recambio poblacional que no alimenta, diríamos, las clases medias, sino que básicamente se recambia por las clases debajo de la línea de pobreza. Las clases medias son las que nutren la pavorosa emigración que hemos vivido estos últimos años, donde cualquier persona con un mínimo de preparación ha emigrado en cifras que el otro día salieron nuevamente en la prensa, y es atroz. Entonces, si uno sigue viendo, obviamente el país, en otros países se pueden dar índices inferiores aún de nacimientos, pero tienen un ingreso poblacional por vía de inmigración, porque tienen un estándar de vida que permite traer inmigrantes. El Uruguay, que siempre tuvo tasas bajas de crecimiento, durante una época lo reemplazó por inmigración. Uruguay no puede traer inmigrantes. O sea, vuelvo al ejemplo del principio. Es un enfermo que está diagnosticado, porque lo de la línea de pobreza lo había diagnosticado Juan Pablo Terra en una investigación hace más de 20 años. O sea, está diagnosticado hace muchos años que tiene mal el colesterol, mal los triglicéridos, mal esto. Y eso es mucho más grave que problemas políticos y sociales, en la medida en que va la vida misma de una sociedad, la vida inteligente de una sociedad.
Juan.
Bueno, yo no soy demógrafo, pero me gusta la aritmética. Entonces quiero hacer algunas conclusiones con números. La primera conclusión es esta: el Uruguay se dice que es un país chico, pero el Uruguay tiene la misma superficie prácticamente que la isla de la Gran Bretaña. Lo que sucede es que el Uruguay nunca tuvo población. Es decir, este problema, estoy de acuerdo con Luciano, no solo tiene 20 años, tiene 200 años. Es decir, el Uruguay nunca fue un país poblado, siempre fue un país absolutamente despoblado, porque pensemos que la isla de la Gran Bretaña, con la vieja economía feudal del arado de bueyes y la rotación de los campos, llegó a tener 10 millones de habitantes. De modo que el Uruguay colonial, en lugar de tener unos pocos cientos de miles de habitantes, debería haber tenido unos cuantos millones, y ahí arrancó el problema. El problema se empezó a solucionar un poco en el siglo XIX, con una política migratoria muy fuerte, en donde la población creció fundamentalmente a expensas de la inmigración.
Había más, en el principio del siglo XIX, había más extranjeros que uruguayos.
Sí, sí, somos todos...
orientales. Los uruguayos son producto de los extranjeros más los orientales, sí, sí, que eran más los
exactamente extranjeros. Pero eso se cortó, y eso se cortó hacia 1915, hacia 1920, con la construcción del Estado de Bienestar. Es decir, nuevamente pasamos a ese punto. Yo creo que desde ahí empiezan los problemas demográficos. Es decir, el crecimiento de población del Uruguay se detiene hacia 1915, 1920, y empieza a tener índices de país desarrollado porque ha construido un Estado de Bienestar. Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué es esto que tenemos ahora? Tenemos, dos hijos por persona, para redondeando números, ¿no? Pero en realidad eso es una mentira estadística. Ese es el promedio de dos números. Uh-huh. El Uruguay tiene dos países, un país pobre y un país rico. Un país pobre con índice de natalidad alto, que se puede estimar, y un país rico que posiblemente tenga 1,4, como los países europeos.
Y menos también.
Y
hasta negativo.
Y hasta negativo si tenemos en cuenta la gente que se va. De modo que ese 2,0 es malo, pero es mucho peor, porque es el promedio de 1,4 con 2,5 de repente, que es el índice de natalidad de la mitad pobre del país.
El promedio de la familia que come dos pollos. Claro. Uno come dos y el otro cero.
Sí, sí, promedio claro, exactamente. Lo peor es que es malo el índice. Es decir, como decía Luciano, el paciente está muy mal, pero está mucho peor de lo que dicen los números, porque están promediando dos cosas que no tienen nada que ver. De modo que creo que estamos en alerta súper roja. Y esto no se arregla así nomás, es decir, y además no es nada fácil volver a conseguir la única manera rápida de crecer, que es contraer emigrantes, ¿no? Es decir, creo que esa sería la única manera, pero este país no tiene casi ningún atractivo para esto.
Bueno, sí. Y no sé si tiene empleo para los inmigrantes. Sí,
bueno, atractivo,
¿no?
Es empleo,
¿no? Ah, bueno, no, puede ser. No, porque, claro, hay otro tipo de inmigración. Y quizás, no sé, podemos discutir a propósito de eso, la inmigración de jubilados, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Que no, en algunos lugares del mundo es todo un negocio, ¿no?
Que sí están llegando unos cuantos,
y,
¿no?
Y está ocurriendo, hay alguna tendencia en ese sentido, hay inmigrantes de países en los que los jubilados tienen una pasividad interesante, que acá les va a rendir más a su vez en su propio país.
Hay muchos uruguayos que se jubilan en sus países de emigración que están volviendo, y unos cuantos extranjeros hay mucha inversión en Punta del Este, ¿no? De jubilados. Pero sí, pero evidentemente no alcanza, ¿no?
Además no va a matar el frío con días como hoy.
Sí, esa es una inmigración que obviamente al movimiento de la economía le hace bien. Pero
con un bajísimo nivel de crecimiento y reproducción.
Sí. Definitivamente muy escaso nivel de reproducción, claro. Probablemente. Darío.
Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dijeron. Y me congratulo de estar tratando este tema, porque es de esos temas que Uruguay no suele debatir, ¿no? O sea, me parece interesante que como sociedad... empecemos a discutir los problemas que tenemos, porque aparte este es el claro ejemplo de un problema que está discutiendo todo el mundo desarrollado y que nosotros parece que no, que nos costaría, evidentemente, porque a veces lo urgente termina tapando lo importante y bueno, y estamos muy preocupados por cuestiones más, tal vez, en principio aparentemente más urgentes, pero no más importantes. Y esto es una cuestión que si bien ya tiene sus efectos, va a tener un impacto enorme más adelante.
Un país se puede morir como un ser humano. Es así.
Digo, o sea, son cuestiones que Europa las está discutiendo desde hace tiempo. Bueno, hace un par de tertulias discutimos el incentivo del gobierno de Rodríguez Zapatero por dar 2.500 euros a cada familia, por hijo y demás. En Estados Unidos vienen discutiendo desde hace décadas el tema de la seguridad social, porque están teniendo el mismo problema y están buscando maneras de incentivar la llegada de inmigrantes a pesar del muro y todas esas cuestiones. Estados Unidos es el país que por lejos que recibe más cantidad de inmigrantes en el mundo y que además es consciente de que los necesita y los sigue recibiendo masivamente. Y Uruguay tiene que buscar buscar alternativas. Incentivar de alguna manera que la clase media tenga más hijos no es una mala forma de empezar. Y buscar maneras de incentivar la llegada de inmigrantes tampoco es una mala idea. Es cierto que Uruguay que tal vez tenga pocos atractivos, pero también es sabido que los inmigrantes generan trabajo, ¿no? No solo
acá no solo buscan empleo. Una alternativa, dice Guillermo de Malvin, que llamó por el 9020-810, que como funcionario del Instituto Nacional de Pesca conocí a gente oriental, de Oriente, y creo que una opción es traer personas de aquella parte del mundo porque ellos tienen sueldos bajos en sus países de origen y tienen cultura de trabajo.
Claro, pero lo tenés que darle en qué los colocás. El problema es ese. El problema es cuando el Uruguay o todos los países que tuvieron políticas de migración, tuvieron políticas de migración. No tuvieron un puerto solamente para hacer bajar gente. Hubo políticas y hubo inclusive... sistemas de colonización, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando una sociedad recibe inmigrantes, no le está prometiendo casa y trabajo, le da ciertos beneficios para que ingrese.
Y un lugar bajo el sol.
Sí, pero bueno, no tampoco es un país tan poco atractivo, me parece, comparado con otros que están bastante peor.
Fernando.
Sí, yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo con digamos el repaso que hacían tanto Luciano como Juan. Yo haría un corolario más de lo que dijo Juan, y es qué país está viejo y qué país está joven, ¿no? Que es la precisión que se debe hacer para no engañarse con ese promedio, ¿no? Con respecto a, en realidad, a mí la entrevista con Carmen Varela me pareció muy interesante, y creo que está bueno que empecemos a detener en las propuestas, en las medidas que se pueden empezar a desarrollar, porque tiene que ser un conjunto. O sea, el problema es estructural, por lo tanto tiene que ser atacado desde la estructura y desde muchos ángulos, no solo con una política inmigratoria. Ella, en un momento de la entrevista, repasa medidas que se han implementado en otros países con esta clase de problemas, que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, incentivos fiscales, y en este sentido aparecía también la... si bien no es un incentivo fiscal, pero bueno, es parecido, es el estímulo que Zapatero anunció para los residentes legales en España.
En buena parte de los países europeos, por lo menos algunos casos yo conozco bien, existe el concepto de familia numerosa. Familia numerosa es una familia con tres hijos y tiene una cantidad enorme de beneficios, incluidos transporte, etcétera, etcétera. Es decir, se genera en el entorno una facilidad que no es... que te damos tanta plata, sino que tu capacidad de vivir no se ve disminuida, sino por el contrario, por tener hijos.
Que los hijos salen carísimos, alguna vez yo se da cuenta y son carísimos.
Claro, pero digo, tal vez de acá yo soy el que estoy más en esa edad reproductiva, digamos, todos lo estamos, pero digo, casados relativamente poco, en edad de tener hijos y demás, y claro, y uno hace números y yo hice cuentas con mi mujer y bueno, más hijos no podemos tener realmente, no cierra por ningún lado, no hay forma de mantenerlo.
¿Cuántos tenés?
Dos. Y sí, más de dos, es muy complicado.
¿Dos, cero, cuatro?
O sea, no solo tienen que ser medidas fiscales, tienen que ser también estímulos en el trabajo, sí, con respecto a la licencia maternal, con respecto a un montón de cosas, a los horarios de trabajo en los primeros años de infancia que Varela plantea. Tenemos que hacer un cambio cultural, porque si realmente nos importa este tema, hay muchas cosas que tienen que cambiar en los ambientes de trabajo, en la contratación de trabajadores. Nos preocupa, nos espanta que los jóvenes se vayan, pero si una mujer está por estar embarazada o tiene 30 y poco y es de clase media, media alta, hay que tener cuidado porque puede quedar embarazada. Es decir,
¿cómo que hay que tener cuidado?
Hay que tener cuidado.
Como empleador
se tiene, claro. No, se tiene un cuidado.
No era un aspecto humano, no lo reflexionaba desde su perspectiva de varón.
Exacto. Creo que de verdad, si nos preocupa el problema, entonces tenemos que hacer un cambio cultural, de medidas fiscales, de medidas políticas, y por qué no, de medidas diferentes. De medidas diferentes puede ser, sí, buscar focos de inmigrantes que puedan ser que les pueda atraer venir al Uruguay. Debe haber, tenemos que tener muchos, no sé, algún grupo de inmigrantes de algún país lejano que les interese algún sector productivo, algún sector de la producción, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden pensar medidas inteligentes en este mundo global para atraer inmigrantes. Ahora,
en general, el inmigrante en el mundo ha ingresado, y en el Uruguay, si tú lo ves, a sectores que no precisamente en una primera instancia, al menos, produce un salto de riqueza. Generalmente entra en la intermediación de comercial.
No es necesariamente así. Depende del país al que se emigra.
No es genéricamente así. Pero digo, más allá de eso, lo que tú dijiste una cosa, subrayaste una cosa que nosotros estábamos también marcando, que es ese hecho de qué sectores de la sociedad tienen hijos y quiénes no. Hay que tener en cuenta, nosotros hicimos una típica reflexión ahora de gente de clase media. O sea, para quienes pertenecemos a las clases medias y para arriba, tener hijos es un costo. Es decir, pero nosotros pensamos, hay que mandarlos al colegio, hay que educarlos, vestirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Para las clases pobres, un hijo es una inversión. Y no estoy hablando solamente de las clases marginales uruguayas. Yo estoy pensando, por ejemplo, una familia campesina, como era la familia de labradores, como era la familia de mi padre, tener 10 hijos era inmediatamente de los 3 años tener a alguien que ya empezaba a cuidar ovejas, que ayudaba a plantar. Es decir, un niño era desde su nacimiento una entidad productiva. ¿Tá? Y en sociedades muy pobres como las nuestras, en los sectores muy pobres, también con criterios que no son los de aquellos viejos labriegos, son los de los chiquilines que salen a pedir, que esto, que el otro. Entonces, pero eso genera una población marginal, crecientemente marginal. Si nosotros tuviéramos una población campesina, digamos, que tiene muchos hijos, bueno, tenés que resolver parte del problema agrario, pero la población que nosotros tenemos es fundamental, de un enorme crecimiento, es fundamentalmente en los márgenes de las ciudades, y eso es extremadamente
dramático. Carmen Varela plantea que hay, por ejemplo, es bien claro lo que dice en este sentido, porque dice, hay solo medidas, y se planifican y se piensan medidas solo en materia de salud sexual y reproductiva, con lo cual se busca contener, digamos, y proteger esos niños que van a nacer en determinados lugares, ¿no? Pero por otro lado, medidas propositivas, medidas proactivas, no tenemos.
Yo quiero poner una. Yo vuelvo a reiterar una medida que parece loca y lo he dicho más de una vez en la tertulia. Quiero hacer cientos de campos de golf para traer millones de migrantes japoneses cuya pasión, una vez que se retiran, bueno, no, y también en su vida activa, de jugar al golf. Yo creo que lo que hay que hacer es convertir nuestras praderas en campos de golf. Es un proceso lento, pero también es un proceso lento el traer migrantes japoneses.
Pero hay otra cosa con los inmigrantes japoneses, o cualquiera. En general, una cosa que yo he observado últimamente es que la inmigración o la sensación de estar o no estar tiene mucho que ver con el entorno de tus amistades y tus relaciones. Lo que yo observo en muchísimos de los jóvenes universitarios que me rodean y que se han ido es que en gran medida lo que te argumentan es al fin y al cabo todos mis amigos se fueron. Estoy generando un entorno nuevo con gente joven, con gente con la cual puedo tener relaciones. En el Uruguay eso se me acabó. Eso lo he escuchado una y otra vez de voces de mis exalumnos, inclusive de mis sobrinos, de uno de mis hijos. Y eso es terrible. O sea, entonces, también atraer inmigrantes implica no traer gente aislada, sino gente que pueda generar comunidad e interrelación. Y el Uruguay es un país que está extremadamente disgregado al día de hoy. Tenemos muy poca integración, tenemos muy poco tiempo libre para juntar a la gente, para sentirse que vive en una comunidad. Y eso es otro de los dramas que estamos sufriendo.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
¿Cómo se hace esto, no? Porque mientras tanto sigue la emigración. ¿Puede salir a buscarse inmigrantes mientras continúan yéndose en determinados sectores de Uruguay?
Lo primero que hay que hacer es traer Yo creo que lo que
a los nuestros.
Los sí, que sí, Alberto puede... de la comercial dice, creo que primero debemos tratar que no se vaya
correcto.
Nadie.
¿Qué nuestro, sí, y qué nuestro podemos traer? Yo creo que los que podemos traer, y ahí se mencionó lateralmente, los que podemos empezar a tratar de traer son los que se jubilaron en Australia, los que empezaron la migración en los años 60, no. 70, y se jubilaron en Australia, en Canadá, etcétera, y ver si esa gente es capaz de volver y reconstruir un entorno, porque tampoco es fácil decirle, bueno, ahora tenés una jubilación macanuda y volvés. Pero si tus
pero hijos, 2,04
tus, no nietos, tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera, se quedaron allá, es difícil que vuelvan.
Y es verdad que no hay políticas al respecto. Yo fui un emigrante y conocí a muchos emigrantes que querían volver realmente. El Uruguay, más allá de ofrecerte traer todas tus cosas sin impuestos, no te ofrece más nada. Y es difícil para un emigrante regresar.
Y más cuando tus hijos ya no quieren volver.